Gente, soy Marco Álvarez, de Yo Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, para hablar de fantasy a Ángel García Muñiz. ¿Qué tal, Ángel?
Muy buenas, Marco, ¿cómo estás?
Bienvenidos a NFL en estado puro, previa fantasy, semana número 6. Ángel, mucho que desgranar en cuanto a partidos, mucho que responder en cuanto a dudas de nuestros oyentes, pero como siempre antes, un poquito de actualidad en esta temporada 2020 loca de la NFL. Ya os comenté el otro día yo en la previa que los partidos que teníamos asignados, que los tomarais, como dicen por allí, con un grano de sal, que alguno se podía caer. Y bueno, los Falcons nos dieron un susto ayer, parece que los positivos que salieron pues no se han confirmado, así que de momento ese partido contra Minnesota sigue en pie. Pero hoy, pues como siempre, la NFL nos da una sorpresa, y Indianapolis Colts es el equipo que está ahora mismo con las instalaciones cerradas, así que ese partido en duda contra Cincinnati Bengals. Pero jugadores, Ángel, que es lo que aquí nos interesa siempre, el tema va en lo individual, y hay que hablar, por supuesto, en primer lugar, de una de las noticias desgraciadas. Ya llevábamos unas cuantas semanas sin una lesión grave, grave, sobre todo tocando fantasy, y vaya, Dak Prescott, hablamos de él precisamente la semana pasada para abrir el programa, y fuera para lo que queda de temporada.
Sí, al final, bueno, primero de lo que dices, los Falcons ya han abierto las instalaciones, con sí. Lo cual parece que ese Atlanta-Minnesota se va a jugar. De hecho, había mucha gente de los que en waivers han apostado fuerte por Mattison, porque parece que Dalvin Cook no va a jugar. Sí. Yo estoy esperando un poquito para hacerlo, porque confío bastante en Mattison esta semana, y más ante una defensa como la de Falcons. Entonces, bueno, parece que ese partido se va a jugar, y el que peligra ahora es, como tú dices, el de Colts, que se han anunciado varios positivos, y son ellos los que han cerrado las instalaciones. Y en cuanto a lo de Prescott, yo no he querido ver la imagen. Nunca veo esas imágenes, porque como hago algo de deporte, pienso que al día siguiente me va a pasar a mí. Entonces prefiero no verlas. Dicen que es absolutamente salvaje. Y luego en clave fantasy, pues es evidente que el que sin duda estaba siendo el mejor ataque fantasy de la temporada, porque es cierto que al principio rivalizaba un poco con los Falcons, que también por aire hacían mucho, pero es que Prescott te estaba alimentando, aparte de a un top 3 en la posición de running back, pues a tres wide receiver. Los tres eran útiles cada semana prácticamente: a Amari Cooper, CeeDee Lamb, que se había puesto ya por delante, y Gallup. Entonces, bueno, el mejor ataque fantasy se queda sin su líder. A ver qué puede hacer Dalton. Yo veo muy difícil que siga alimentando a tres wide receiver, y tengo muchas ganas de ver de si Lamb es tan estrella como parece. Luego te doy datos, pero está en unos números increíbles, con una media de yardas que superaría la mejor temporada de cualquiera en la historia. Y te estoy hablando de cualquiera, hablando de Randy Moss, hablando de Anquan Boldin, que tuvo una temporada en 2003 increíble. Bueno, de todos los que te puedas imaginar, pues está por encima de la media de yardas CeeDee Lamb. Bueno, veremos a ver si es tan estrella como parece y sigue rindiendo a ese nivel. Yo veo muy difícil que Andy Dalton haga lo que estaba haciendo Prescott, también ayudado por una defensa muy mala, que volvemos a lo de siempre. Eso en fantasy es buenísimo para tu equipo, porque tu ataque tiene que funcionar, remontada viene todas las semanas.
Sí, después hablaremos de Cowboys. Yo creo que los que tengáis así que Elliot, no es tan mala noticia que no esté Prescott, y la duda va a ser cómo reparten ese juego de pase y ver si Andy Dalton, de esos tres grandes receptores que tienen los Cowboys, pues genera un favorito de entre esos tres. Si va a repartir juego, evidentemente no se van a repartir las 300, ¿cuántas eran? 370, 380 yardas que estaba lanzando Dak Prescott. En fin, seguramente estemos hablando de unas 270, siendo bastante generosos, ¿eh? Aunque bueno, como dice Ángel, la defensa de Dallas va a obligar a Cowboys, incluso aunque quiera darle más balón a Zeke, a tener que lanzar. Y el partido de esta semana parece que puede ser también un partido de muchos puntos. Y luego el otro gran protagonista, un hombre que a nivel fantasy lo fue todo, que la verdad que lleva llevaba un par de años en la cuesta abajo, no deportiva, pero sí que en cuanto a relevancia, y es Le'Veon Bell. Le'Veon Bell firmó un poco su salida de los Jets a lo largo de esta semana. Se nos ha caído ese backfield estrella entre Le'Veon Bell, Kalen Ballage. Al final, Franco es el superviviente, es el que queda ahí, el hombre que no hay quien pueda con él. Y Le'Veon Bell, nos hemos enterado hace poquísimo tiempo, Ángel, que va a Kansas City Chiefs.
Sí, bueno, lo primero es la mejor noticia para su valor fantasy salir de los Jets, porque todo el que le dice adiós a Adam Gase acaba triunfando. Como le vaya igual que los que se fueron antes que él, Ryan Tannehill, ojo a los datos, Ryan Tannehill, con Gase, 89 de passer rating, desde que dejó a Gase, 115, el mejor de la NFL. Robbie Anderson, con Gase, 10 puntos por partido, sin él este año ya lleva 18. Devante Parker, con Gase 8, sin él 15. Bell en Pittsburgh, 22 puntos, con Gase 13,5. Es decir, que es un hombre que siempre tiene la fama y le meten mucha tralla a los analistas americanos de que todo lo que toca Dan Gase lo destroza en clave fantasy. Bueno, veremos a ver cómo funciona ahora Le'Veon Bell. A ver, yo creo que le traen por una razón muy sencilla, y es verdad que yo sigo confiando en Clyde Edwards-Helaire. Yo creo que Clyde Edwards-Helaire está haciendo buena temporada, pero está teniendo algo absolutamente increíble, que es una efectividad nula en red zone. 16 carreras en red zone, ni un solo touchdown. 16 carreras en red zone, ni un solo touchdown, más que nadie, por supuesto. 7 de ellas dentro de la yarda 5. O sea, yo creo que yo corro 7 veces dentro de la yarda 5 y un touchdown saco. No sé de dónde, pero un touchdown saco. Evidentemente estoy exagerando, ¿eh? A mí me sacarían 10 yardas más atrás. O sea, yo la cogería en la yarda 5 y acabaría en la 15.
Casi 6
pero bueno, sí, tal cual. Bueno, a ver, esto a mí me parecía una oportunidad, no un problema. Es decir, es imposible ser tan poco efectivo. Es algo histórico, algo que no pasaba nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora con la llegada de Le'Veon Bell, evidentemente, el volumen va a bajar. Estamos hablando de alguien que era el único, junto con Zeke Elliott, con el 80% al menos de las carreras de su equipo y el 12% de los targets, que es un volumen muy alto. Un volumen de running back uno indiscutible, a poco bueno que seas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ese volumen va a bajar. Yo sigo creyendo que el running back uno va a ser Clyde Edwards-Helaire. Yo sigo creyendo que Le'Veon Bell, pues sí, le van a utilizar porque Andy Reid es un genio y le va a buscar sus oportunidades, pero sigo creyendo que el número uno va a ser Clyde Edwards-Helaire por el que invirtieron muy fuerte y pagaron una primera ronda. Pero evidentemente pasa de ser un top 10 asegurado a ver si se mete en el top 15, porque ya estamos hablando de dos super running backs quitándose el trabajo unos a otros, y es muy difícil volver a ver, pues por ponerte un ejemplo, lo que vimos con Kamara y con Ingram en los Saints. Es muy difícil ver a dos running backs top 15 en el mismo equipo. Yo creo que Clyde Edwards-Helaire lo puede conseguir. Creo que Bell va a depender mucho más, pues eso, del que le den esas oportunidades en zona roja y que él sí las convierta.
Sí, yo lo veo difícil, sobre todo porque además Kansas City no es un equipo que vaya a correr 35-40 veces por partido, como lo podía hacer Saints si el partido iba encarrilado. Kansas siempre va a depender un poco más de ese juego de pase y de todas las acciones que propone Andy Reid. Yo estoy contigo.
Sí te digo una cosa, Marco, ¿eh? Yo creo que es el momento perfecto para vender a Le'Veon Bell, porque hay mucha gente que con el hype de decir va al mejor ataque de la liga y tal, piensa que le han fichado para ser el número uno indiscutible, y yo creo que va a ser el dos, claro. Es decir, creo que Clyde Edwards-Helaire sigue siendo el número uno de ese ataque, que seguramente en zona roja tenga muchos toques Bell, pues es probable, pero depender de eso, pues oye, si eres Todd Gurley, me parece bien. Este Le'Veon Bell, yo ya sé que Gase no es muy allá, pero Le'Veon Bell lleva un par de años muy tonto, entonces a ver qué rendimiento le consiguen sacar los Chiefs. Entonces yo sí puedo, porque no le tengo, pero si le tuviese, le intentaba colocar aprovechando el hype de que se va al mejor ataque de la liga.
Sí, yo no creo que vaya a ir a Kansas a ser el número uno. Estoy contigo, yo creo que confían en Edwards-Helaire, por supuesto, lo eligieron en la primera ronda del draft. Es un jugador que simplemente, lo que te comenté en verano, yo creo que para llevar todo el peso del ataque y ser un jugador a ese nivel que hablábamos en verano, casi de no llegar, ¿no?, al nivel de Barkley, de Camara, de Christian McCaffrey, pero sí que estar en esa segunda plataforma, en ese nivel, pues le faltaba, yo creo que un poquito, sobre todo también por inexperiencia. Y Le'Veon Bell, yo creo que en situaciones de pase es donde también puede tener mucha importancia, ¿no? Y para quedarse a bloquear y quizás confíen más en esa veteranía de Le'Veon Bell, que es curioso, los tres equipos que más o menos se rumorearon a los que podía irse son tres de los próximos rivales de New York Jets. Así que tenía muchas ganas de, como mínimo, devolvérsela a Dan Gase, que no parece ser un hombre que haga muchos amigos por allí.
Mira, en ese partido yo sí le pondría de titular, que a mí esto de las revanchas me gusta. O sea, creo que se motivan mucho, de verdad, los jugadores cuando tienen ganas de revancha.
Y si el partido va bien, el entrenador yo creo que por ahí le puede hacer una manita, y eso es lo que tú dices, si se convierte en una especie de, bueno, lo que era Jeff Wilson el año pasado, si recordáis, o bueno, en su día Jerome Bettis, es decir, un jugador que si consigue estar en un touchdown por partido, hombre, no os va a ganar la fantasy, pero casi para ser un flex sí estaría, pero claro, eso todavía hay que verlo. Vamos a los partidos, Ángel, nos metemos en faena, hemos decidido esta semana, bueno, también las obligaciones nos han impedido hacer la grabación el jueves, pero bueno, teníamos la tranquilidad de que no había partido en esa fecha y nos vamos directamente al domingo. Turno de las 7 de la tarde, empezamos Chicago Bears, Carolina Panthers, un partido en el que yo creo que lo más destacado, porque también nos lo están preguntando mucho, Ángel, y ya si quieres lo puedes encarrilar aquí, por el tema Robbie Anderson y DJ Moore, y es que prácticamente se están yendo más balones hacia el lado de Anderson que no era lo que se esperaba.
No, tal cual. A mí me está sorprendiendo muchísimo. De hecho, se hablaba casi de que Curtis Samuel y Robbie Anderson iban a pelear por quién era el 2 y quién era el 3. Es decir, que se hablaba incluso de wide receiver 3 de Robbie Anderson. Yo soy bastante escéptico cuando, ya te digo, tengo que esperar una, dos, tres semanas para que un wide receiver que tenga una explosión, yo qué sé, Chase Claypool esta semana. Pues mira, si queréis ir a por él con todo, yo quiero esperar. Yo quiero esperar a ver si cuando estén todos, cuando esté bien Juju, aunque están jugando muy en corto con él, cuando esté de vuelta a Diontae, pues sigue teniendo volumen suficiente para hacer, desde luego no lo que hizo, pues no lo va a repetir, pero por tener tal. Entonces, en este caso, yo ya me creo a Robbie Anderson. Sigue por delante de DJ Moore, lo está haciendo cada semana. Es verdad que esta semana tienen un problema, los dos, porque Chicago es la defensa que menos puntos fantasy concede por pase, y aún así, si los tienes, hay que ponerlos, porque mínimo a día de hoy los dos son wide receiver 2. Yo sigo confiando en DJ Moore, o sea, el volumen que ha tenido los dos últimos años, el rendimiento que ha dado, está claro que todavía no ha generado esa química con Bridgewater al nivel que la está generando Robbie Anderson, y más en largo. El problema de los jugadores explosivos como Robbie Anderson, que juegan tan en largo, es el volumen. Si tienen volumen, es que te van a dar rendimiento siempre, porque con que cojan tres balones, ya te han hecho la semana. Si no necesitan coger nueve como un tío de slot o como un tío que juega más en corto, con que te coja tres balones, una de ellos va a ser explosivo, más dos largos, ya tienes la semana hecha. Entonces, bueno, yo confío en los dos, sinceramente, todavía, y wide receiver 2 me dan de sobra. Igual que me da siempre, ya lo sabes, ya que has empezado por los wide receiver, Allen Robinson. Líder en targets de toda la liga, 57, y además juega contra una defensa que destrozaron tanto Mike Evans como Keenan Allen, como Calvin Ridley. Para mí puede ser incluso top 5 de la semana, sin ninguna duda, Allen Robinson, que ya sabes que me gusta mucho. A nivel de running backs, última oportunidad para vender a Mike Davis. Yo esta semana lo he conseguido, lo he colocado por a cambio de AJ Brown, sí, a cambio de AJ Brown de los Titans, que claro, bueno, vuelve.
Buen negocio.
Va a ser wide receiver, claro, va a ser wide receiver 1, mientras que a Mike Davis le queda lo que le queda. Entonces, bueno, yo creo que es la oportunidad de venderlo a alguien que ande un poco despistado y que no esté pendiente de que vuelve McCaffrey, y Davis ha hecho, vamos, un rendimiento increíble, increíble, superior al que yo me pensaba cuando lo fiché en waiver rapidito, y bueno, por supuesto titularísimo esta semana, si lo tenéis todavía, eso lo faltaba, pero que a largo plazo, evidentemente, como puede ser incluso su última semana como titular, yo le vendería. Montgomery para mí también debe hacer números. Carolina es la defensa que más concede al quarterback rival, al running back rival. Con lo cual, yo creo que puede ser buena semana para David Montgomery. Yo no apostaría ni en streaming siquiera esta semana por Bridgewater o por Foles, porque las dos defensas son segunda y tercera por la cola en puntos fantasy del quarterback rival, con lo cual no son semanas buenas para ninguno de los dos. Y a Jimmy Graham te lo dejo a ti, porque yo ya no sé qué decir. O sea, el tipo es capaz de hacer hoy otros dos touchdowns, no sé, el domingo.
Yo, después de la que consiguió contra Tampa Bay, esa recepción en la Enzo, bueno, la verdad que ya estamos sin palabras, Ángel.
Te concedo la apuesta, aunque sea lesionado, joder, te juro que te concedo la apuesta.
De momento está eso, en el touchdown por partido, que bueno, eso es lo que os decía antes de ver. Cualquier jugador que os dé un touchdown por partido, con que produzca 20 o 30 yardas, pues ya te ha hecho su partido. Lo que siempre os comentaba, Ángel, ¿no? Que los 10 puntitos, 11 puntitos, no dependáis del jugador que hace 25 una semana y 4 en otra. El partido, de todas maneras, este que es complicado. La defensa de Chicago es la mejor contra los rivales en porcentaje de pases completados, la cuarta en yardas por intento de pase, la segunda en rating de pase, o sea que, aunque hemos hablado bien de Anderson y de DJ Moore incluso, pese a que no está quizás al nivel que esperábamos, pues lo van a tener complicado en este partido, que yo no creo que sea un partido de muchos puntos.
Como, ni yo, no, no.
Como tampoco el siguiente si se juega, que es el Cincinnati Bengals, sí. Indianapolis Colts. Aquí quizás, bueno, ¿quién crees que va a tener mejor partido, Ángel? Porque hay un gran y bonito duelo en el backfield entre Joe Mixon y Jonathan Taylor.
Eso es, lo que quiero es mirar los dos backfields. Evidentemente que todo el mundo anda pendiente de si se juega o no hasta última hora, que tenga preparados los recambios ya pensados.
Sí. Por fortuna por si es a las 7.
Sí, sí, claro. Hay recambios de sobra, que es pronto y que no tienes que esperar como el de Bills y Titans, que evidentemente al final se jugó.
El de Patriots, Broncos, fastidió. Mi rival, por ejemplo, tenía la defensa de Patriots y el partido no se suspendió hasta que ya no había ninguna defensa disponible para...
Hay que estar muy pendiente.
Quizás debió tener alguna más de margen y no la puse.
Claro. Yo prefiero perder, ¿eh? O sea, me refiero, oye, que juega, tengo a Derrick Henry. Bueno, pues esta semana siéntale. Que vas a perder el volumen de Henry y los dos touchdowns que hizo, vale, pero no te comes un cero. Es decir, había mucho riesgo con ese partido, igual que lo hay esta semana con algún otro, y bueno, yo prefiero ser conservador ahí y quedarme con uno que sepa que por lo menos mis 10 puntitos me los da. Evidentemente quiero a Mixon. Te he contado antes el dato de Claudio Angeler, el siguiente es Mixon, 14 carreras en red zone sin touchdown. Insisto, para mí eso, más que un problema, que lo es para su equipo, evidentemente, es una oportunidad, es imposible que siga así. O sea, Mixon es un tío con un talento que evidentemente va a conseguir touchdowns por tierra cuando le den balones en red zone. Y lo bueno es que se están disparando sus targets. Tienen una media en las últimas dos semanas de 24,5 carreras y 7 targets. 7 targets para un running back, que es muchísimo. Así que, bueno, el que más carreras y el segundo con más targets en toda la liga. Con eso te digo todo. Del volumen que está teniendo últimamente Mixon, que además le ha metido un 32-2 en toques a Bernard en la última semana. Con lo cual, esta semana no es la mejor contra la defensa de Indianapolis, pero soy muy de Mixon y yo insisto, aunque no esté haciendo números estelares, ese tío te va a dar la liga si le tienes por ahí. Y yo sigo intentando ficharlo, aunque nadie me lo vende. Pero bueno, Taylor, es cierto que me preocupa. Está entre los 6 últimos en todas las métricas, algo que yo no esperaba, porque viniendo de college no era así. En todo lo que te puedas imaginar, yardas después de contacto, elusividad, bueno, todo lo que te puedas imaginar, es verdad que está muy abajo. Yo creo que esta semana se va a salir. Yo esta semana le tengo muy arriba, le tengo top 5, y yo creo que esta semana puede recuperar ahí números. A ver, los wide receivers, lo que tú decías, yo espero pocos puntos. Entonces, Hilton, Boyd, Higgins, pues quizá un wide receiver 3, te solucionan igual tanto bye o lesiones y tal, pues meterles en un flex, meterles de wide receiver 3, pero vamos, no les veo con un partido estelar a ninguno de los tres. Burrow sigue gustándome, aunque venga de su peor partido, creo que va a ser alguien que rinda hasta final de temporada y que, vamos, a quarterback suplente te da de sobra, pero esta semana no. Indianapolis es la defensa que menos puntos concede al quarterback rival.
Sí, y bueno, yo no es relevante en fantasy, pero bueno, yo quiero ver qué pasa con Philip Rivers, que lleva dos partidos realmente malos, y tengo aquí un dato, simplemente en situaciones en las que no es presionado, es en los últimos dos partidos, 57% de pases completados, 5.9 yardas por intento, que es malísima marca, 0 touchdowns, 2 intercepciones, 55 en el passer rating, o sea que curioso, y la defensa de Cincinnati no es precisamente una que meta demasiada presión, así que cuidado por ahí. Nos movemos a otro partido que tampoco lo termino yo de ver demasiado relevante en fantasy, no porque no vaya a haber puntos, pero tampoco sé cuántos de nuestros oyentes pues tienen jugadores aquí implicados. Detroit Lions, Jacksonville Jaguars. Vamos a ver si los Lions empiezan a, no sé si a recuperar, pero a no perder las ventajas, yo creo que mejor dicho. Y los Jaguars que llegan con 4 derrotas consecutivas, Ángel.
Sí, es un partido que en NFL no dice mucho, no. En Fantasy te soluciona la semana, ¿eh? Porque al final hay, mira, para empezar, yo es de donde pescaría el quarterback streamer de esta semana. Si están libres, está Foro Minshew, yo es a uno de los dos por los que iría, porque pueden ser top 10 de la semana perfectamente cualquiera de los dos. Con tanto bye, con tantas lesiones, ojo que Jim Robinson está top 5 esta semana, y hablamos de un tío que fue undrafted free agent, el gran robo sin duda de la Fantasy en lo que va de temporada, y juega contra la tercera peor defensa contra running backs. Y en el backfield de Detroit sigue siendo un caos, pero yo sigo creyendo en DeAndre Swift, y especialmente esta semana por el rival y porque Peterson está enfermo. Con lo cual, si no juega Peterson, todo ese volumen se lo tienen que repartir entre Kerryon Johnson y yo creo que en DeAndre Swift. Es decir, yo esta semana, donde tengo a Swift, lo voy a poner de titular. Es mi apuesta, luego saldrá mal, pero es mi apuesta para el típico tío que viene de la nada y te acaba dando tus 15 puntitos, 18, es decir, que te hace muy buena semana y te soluciona, pues eso, vais, lesiones y demás, que ya empiezan a notarse. Bueno, es evidente que Golladay, DJ Chark, cuidado con su lesión, siempre tienen que ser titulares. Y quiero hablarte de la Visca Senol. Sabes que me gusta mucho, sabes que a Rubén le gusta más que a mí todavía. Os conté que lo había pillado en un trade y tal, en una Dynasty. Yo, tiene que hacer más números, desde luego, cuando le den más targets y tal, pero ya es el wide receiver 9 en yardas después de la recepción y el 16 en recepción. Es decir, que ya empieza a aparecer en la élite top 15, y yo creo que va a ser alguien que pueda también darte mucho en lo que queda de temporada. Yo acabo de pescar a Hockenson, de tight end. Lo digo en plan alerta de que he soltado a Ingram para poner de titular a Hockenson. Eso quiere decir que esta semana estelar de Ingram y Hockenson le pasa algo grave seguro, porque todo lo que decido en la posición de tight end siempre lo hago al revés. Las semanas que sentaba Gesicki, Gesicki que se sale. Las que le he puesto una recepción. Ahora ficha Hockenson, ya verás. Pero bueno, bromas aparte, es muy buena opción esta semana Hockenson, porque bueno, primero está haciendo números muy regulares, en torno a 10 puntos siempre. Segundo, contra Jacksonville, pues debería subirlos un poco. Y como tampoco hay muchas opciones ahí en tight end y hay varios que se lo pierden esta semana, yo creo que hay, después de la élite, por supuesto, hay un top 5, top 8, yo creo que te puede hacer Hockenson.
Sí, aunque es un poquito inconstante. Yo esperaba quizás un poco más de regularidad. Y decía antes lo de la remontada de Detroit, porque Detroit es el único equipo, Ángel, que en estos primeros 4 partidos para ellos, todos los han jugado contra equipos que tienen récord ganador. Es el único equipo de la NFL que ha tenido esa desgracia, entre comillas. El récord de los rivales de Detroit es de 14 victorias, 5 derrotas.
Sí, sí, sí. Y les han remontado siempre, es decir, que han estado con opciones en los partidos. O sea,
14-5 sus rivales. De la semana 6 a la semana 10, los rivales de Detroit tienen un récord de 6-19. Así que esto es un punto para Detroit importante la temporada, si es que van a despegar. Y yo creo que coincido contigo lo de Chenol, porque aunque DJ Chark quizás todavía sigue siendo el receptor número 1, la defensa de Jacksonville desde la semana número 2 está encajando 32 puntos por partido, 149 yardas de carrera y un porcentaje de los rivales en terceros downs de 51%, es decir, los rivales van haciendo drives y siguen y siguen y siguen. Entonces los Jaguars se van a ver casi siempre por detrás en el marcador, casi siempre obligados a lanzar, y aquí esto va a beneficiar, por supuesto, a los receptores.
A eso voy con DeAndre Swift, de verdad. Mi consejo, si queréis uno para esta semana, que si le tenéis por ahí en el banquillo y no tenéis opciones muy claras, darle una oportunidad esta semana.
Sí, a mí me ha gustado lo que se le ha visto, sobre todo como receptor, que es más o menos donde más le están utilizando. Pero claro, te parece que tienen bastante confianza en Adrian Peterson, que tampoco lo está haciendo mal, por supuesto. Pero bueno, Andrew Swift es una apuesta y yo creo que a la larga le tendrán que acabar dando más balones.
Y Peterson puede perdérselo, que está enfermo, no ha entrenado, no tiene nada que ver con el COVID, sí. pero puede perdérselo.
Si no jugase, entonces sí que ya sería un running back 2 prácticamente. Falcons, Vikings, seguimos turno de las 7, dos de los equipos más decepcionantes de la temporada. En base al récord, 0-5 Atlanta, Minnesota Vikings 1-4, Minnesota al menos en las dos últimas jornadas está dejando mejores sensaciones. Tenemos estrellas tocadas, Ángel, Julio Jones por los Falcons, Dalvin Cook por los Minnesota Vikings, pero yo creo que todos los jugadores que ahora nos vas a citar, los Ridley, Garley, Thielen, Justin Jefferson, ojo, todas muy buenas selecciones, creo.
Muchos, esta semana muchos, evidentemente faltando las dos grandes estrellas, pero sus sustitutos también pueden funcionar. Yo primero quiero pedir relax con Matt Ryan, es decir, el inicio de temporada era insostenible, era imposible lanzar lo que estaban lanzando, convirtieron a Russell Gage en un wide receiver top 20, más allá de Julio y de Ridley, que también, pero metieron ahí a Russell Gage. Entonces, bueno, ni antes era el mejor quarterback de la liga en fantasy, ni ahora es el peor. Si alguien lo ha soltado, yo iría por él, de verdad, de cabeza, porque creo que va a volver a hacer buenos números, aunque lleva dos semanas muy tontas. Cousins, te decía antes lo de Stafford y Minshew. Mi otra opción de streamer de esta semana sigue libre, Cousins, porque juega simplemente contra el peor equipo contra quarterbacks en fantasy de la liga, pero además claramente. Es decir, Atlanta encaja muchísimos puntos y especialmente por aire. Luego, tema de Dalvin Cook, yo no le pondría para nada, todo apunta, lleva dos entrenamientos sin entrenar. Bueno, ya en un medio anunciaron que le iban a sentar y evidentemente Mattison es, vamos, la ganga de waivers esta semana y la mejor opción. Solo vale para esta semana, no os volváis locos en gastar todo vuestro presupuesto o en pensar que después del bye va a volver a funcionar porque ya volverá Cook a tope, pero vamos, para esta semana yo estoy esperando a que se confirme que hay partido para ficharlo, y oye, le meto esta semana y ya le soltaré la siguiente. Y Garley no es lo que era, pero cuidado, sigue siendo muy rentable, sigue haciendo números todas las semanas, y mientras el ataque de Atlanta le dé oportunidades, llegue bastante a zona roja, Garley va a hacer puntos seguro. Vuelvo a lo mismo, Atlanta es la defensa que más puntos fantasy concede por pase, eso quiere decir que Thielen es top 3 prácticamente en todos los rankings que mire, y que Jefferson, que para mí junto a Lance son los dos wide receiver rookies que de verdad ya hay que poner cada semana, porque no solo viven de big plays, sino que viven de volumen y ya lo tienen ese volumen. Entonces, bueno, los dos titulares seguro. Ridley es otro que si no es top 3, es top 5, también va a hacer puntos. Yo creo que Julio Jones no va a jugar, con lo cual yo no me la jugaría. De todos modos, estar pendiente por si acaso a última hora os dan la noticia. Pero es que aunque os la den, es que va a pasar lo del otro día. ¿Qué jugó contra... ¿te acuerdas contra Packers? ¿Qué jugó? No sé, sí, 20 snaps. O sea, muy poco, ¿sabes? Entonces, bueno, yo con los que llegan muy, muy tocados, aunque sean de última hora, decisión de última hora y tal, me cuesta jugármela. Prefiero poner a un tío sano que a un tío que llega y muy, muy dudoso. Hayden Hurst siempre es opción, y más cuando hay bajas. Y ojo a Izzo Smith. Sería mi consejo a nivel de tight end si vas cojo esta semana y tienes que pescar algo por ahí. Viene de un buen partido, por fin. Nadie concede tantos puntos, insisto, por aire, y en este caso a los tight ends, como Atlanta. Y yo tengo la sensación de que Izzo Smith, de aquí a 3-4 jornadas, va a convertirse en alguien a que nos va a gustar a todos para la posición de tight end. Así que si estáis cojos en tight end, si el vuestro descansa, si está lesionado, si no os fiáis, yo esta semana le daré una oportunidad a Irv Smith.
Interesante, pues apuntarlo por ahí, porque es un jugador que yo creo que estará disponible en bastantes ligas. Sí. Denver Broncos, New England Patriots. Los Broncos récord 1-3, los Patriots 2-2. Seguimos en el turno de las 7 de la tarde. Aquí a vigilar sobre todo, Ángel, los quarterbacks titulares. Podría ser la vuelta de Cam Newton. Parece que ya está cercana la desaparición de Newton de esa lista, de la lista COVID. Y el que puede también volver para Denver Broncos es su quarterback del segundo año, Drew Lock. Y la otra duda que tengo yo, no sé cómo tú lo ves, me gustaría saber tu opinión, es si crees que Damien Harris va a emerger un poco como el running back número uno de esos Patriots, que podría ser una opción muy interesante.
Ya te dije que es lo que más me apetecía ver y no hubo partido, con lo cual me apetece verlo ahora. ¿Te acuerdas que lo hablamos la semana pasada?
Y sigue
a
fuera
ver, es un partido donde no hay mucho, más allá de los quarterbacks, evidentemente la vuelta de Newton le convierte en top 12 por lo que estaba haciendo antes de desaparecer. Drew Lock hay que tener calma todavía, y más sin saber si va a volver. El problema es que en Broncos siempre lo más utilizable era Melvin Gordon, y pinta muy feo lo suyo. Sabes que le han cazado no solo pasándose de velocidad, sino también bajo los efectos del alcohol conduciendo. Entonces, bueno, Philip Lindsay es muy buena opción esta semana y puede estar libre, porque lleva tiempo sin jugar. Entonces, bueno, si lo tenéis por ahí, apostar por él para Running Back 2, para Flex, os puede funcionar. Y en el otro lado el problema es eso, el caos que es el backfield de New England, y cuidado que Denver es la mejor defensa contra la carrera en fantasy. Es decir, a largo plazo soy muy de Damien Harris, creo que se va a acabar imponiendo en ese backfield. Ya funcionó muy bien con muy pocos toques la primera semana que volvió de lesión. Yo esta semana me lo pensaría un poco más. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de dos que están más o menos a su nivel. Entre Swift y Harris esta semana voy con Swift claramente. A futuro veremos, pero de momento esta semana iría más con DeAndre Swift. En wide receiver, pues si queréis a Edelman y a Judy para el flex, pero no mucho más, no esperéis partidazo. Y en tight end es que ni siquiera fan, porque New England destroza a los tight ends rivales. Entonces, bueno, es un partido donde yo, salvo Cam Newton, y si está por ahí libre y no tenéis flex, un Philip Lindsay, si queréis arriesgar con Damien Harris, no haría mucho más, ¿eh?
Sí, no es un partido. Esperemos que sea Cam Newton contra Drew Lock. Si tenemos Jared Steedham contra Brett Ripien, pues la verdad que...
Todavía menos. Sí.
Y bueno, vamos a ver si Denver... Lo veo complicado, ¿no? Pero sobre todo si juega Cam Newton lo van a tener más duro. Porque...
Mira, es un buen partido para los que juegan IDP, para los que juegan con defensas individuales de jugadores. Estoy seguro que eso, va a haber mucha carrera, mucho partido embarrado, mucho choque. Creo que va a ser bueno para tackle. Si tenéis jugadores ahí de ambos equipos, aprovechad.
Sí, la defensa de Denver echando muchísimo de menos a Von Miller. Es la tercera defensa que menos...
Cuidado con Bradley Chubb, que está empezando a funcionar Bradley Chubb.
Sí, aunque ya te digo, es casi un faro ahí muy solitario, puesto que los Broncos presionan menos del 20% a los rivales. Solo Detroit y Jacksonville están peor que Denver en esa faceta del juego. Seguimos. La verdad que esta semana tenemos partidos muy buenos, pero otros partidos que ya empiezan a tener un cariz un poquito más complicado, más duro. Washington Football Team contra New York Giants. Aquí vamos a ver qué pasa, si Kyle Allen o si Alex Smith, y vamos a ver Daniel Jones contra ese pass rush de Washington, que ya la semana pasada recuperó a Chase Young y que no deja de ser una defensa peligrosa en ese sentido.
Sí, a ver, otro de los partidos más flojos de la semana en Fantasy. Lo primero, volvió Alex Smith, casi 2 puntos Fantasy. Si alguien lo puso de titular, yo le entrego mi victoria. O sea, me refiero, de verdad, si alguien dice, oye, mira, confío en que Alex Smith vuelva a la historia bonita y tal, merece que le den la jornada, porque desde luego que es una historia increíble, ¿eh? Cómo ha vuelto, cómo tenía esa pierna y cómo, bueno, dicen que casi hubo riesgo hasta de perderla,
Así es, sí.
todo, ¿sabes? Hasta tener que cortársela cuando se le complicó el tema de la operación y demás. Daniel, bueno, por supuesto, quarterbacks de Washington, evitadlos todo lo que podáis. Daniel Jones tiene un buen matchup, pero es que está decepcionando mucho. Para mí, de las grandes decepciones fantasy del año, pues con Zach Ertz y con algún otro por ahí, porque es que, lesiones aparte, por supuesto, porque es que no está haciendo nada de todo lo que
No.
se esperaba y de todo lo que prometió el año pasado, por tierra, por aire. Si no tienes otra opción esta semana, pues no es mala semana para que resucite, ¿eh? Igual le sale el partidazo y podría volver. A mí me gustaría que le diesen más balón a Gibson. Creo que va a rendir, es mi otra opción. Es decir, si no apuesto por Mattison, tengo a Gibson en mi equipo y no lo voy a tocar. Si no voy con Mattison, voy con Gibson. Pero es que necesita más balón. Quiero que le conviertan ya en el running back uno de verdad de ese ataque. Devonta Freeman es útil. El otro día casi 100 yardas, un touchdown. Demostró que es muy titular, ganando en snaps al resto. Bueno, sabes que Devonta, si no está lesionado, siempre te va a dar rendimiento. Cuidado con McLaurin. Viene de una semana complicada. No sabe quién va a ser su quarterback. Bradberry ha limitado mucho a Robinson, a Cooper, que son dos wide receiver élite, cuando ha jugado contra ellos, pero bueno, aún así, si lo tenéis, hay que ponerlo. Ya sabes que McLaurin es de los que más me gusta. Slayton también me gusta. Ha demostrado que es el wide receiver uno claro de Giants y por lo menos para el flex creo que os vale de sobra. Y ya te he dicho antes lo de Engram. Lo he soltado yo, así que empieza su despegue hacia la Elite Fantasy. Esperad que puede ser el mejor tight end de la semana. No, es verdad que tiene un buen matchup también y creo que Engram puede tener un buen partido. Yo he pensado más a largo plazo, pero no me extrañaría que Engram se cuele también mínimo top 8, quizá top 5 de la semana en la posición de tight end.
Sí, yo creo que este es un partido que, por las defensas, lo que tú has dicho, podría ser un partido de muchos puntos, pero yo creo que a los Giants no les conviene. Yo creo que Nueva York va a intentar contener un poquito y que el partido sea más lento. Es el equipo que más presión recibe su quarterback. Casi el 44% de los snaps de pase de New York Giants acaban en presión al quarterback. Ningún solo equipo permite más del 35%. Y ellos están en el 44%. O sea, imaginar lo malos, no es que sean los peores, que son con diferencia los peores. Y Washington es el sexto equipo de la NFL en sacks, y es el equipo que tiene mejor ratio de sacks cuando no realiza blitz, o sea que incluso yendo con 4 solamente al rush le pueden meter muchos problemas a Daniel Johnson.
Por eso digo que no es nada mala semana para, si juegas defensas, sí, globales para Washington, ¿eh? No, sí, es nada mala semana, aunque no llegará Young, yo creo, Chase Young todavía, pero bueno.
Sí, no, Chase Young jugó la semana pasada, o sea que debería estar.
Ah, vale. Sí, vale. No, estaba tocado, decían, con Q, pero bueno, seguro que juega, vale.
Sí, bueno, ya no sé si esta semana ha vuelto a resentirse, pero la semana pasada estuvo, así que yo por eso contaba con él. Pero bueno, vigilarlo de todas maneras, porque desde luego si está en el campo va a ser un peligro para esos New York Giants. Seguimos, en este turno de las 7, este partido sí que tiene mejor pinta, por lo menos para animarte a verlo, y luego ya veremos a ver qué nos cuenta Ángel. A nivel de fantasy, Baltimore Ravens, Philadelphia Eagles, los Titans, que yo creo que uno, Ángel, mira la varita hacia un lado, el otro está mirando hacia el otro, hablo de Mark Andrews y Zach Ertz, ahora tú lo elaboras, y no sé si estás un poquito preocupado con Lamar Jackson, que no viene precisamente de su mejor partido ante Cincinnati Bengals.
No quiero ser ventajista, porque nos hemos equivocado en otras, pero recordarás que dijimos que el quarterback de excepción del año podía ser perfectamente, sí, Lamar Jackson, porque era insostenible el año pasado, no iba a correr tanto, iba a lanzar más, pero voy a lo que te dije hace 2-3 semanas, que es que encima van con el freno a mano echado, quieren llegar descansados a playoffs. Entonces, en cuanto se ponen por delante, bajan el acelerador. No es lo del año pasado. El año pasado, ¿cuántas veces me ganaron de 30 puntos? O sea, unas salvajadas. Y no paraban, y seguían, y touchdown, y touchdown, y touchdown. Este año están, pues eso, pensando más a largo plazo, pensando más en playoffs. No quiero ser ventajista, pero ya dijimos que no drafte a 6 quarterback pronto, que especialmente no hiciese con Lamar Jackson, el 17º quarterback de todos los que hay. Y le he drafteado a la gente en segunda ronda como quarterback uno, incluso por delante de Mahomes, que yo por Mahomes ya apostaría porque es un seguro de vida y porque es el mejor, que narices. Pero bueno, ni que decir tiene que ya que lo fichaste, por supuesto, titular siempre, solo faltaba. Sigo siendo muy de Carson Wentz, veo en los rankings siempre hundido, más allá del 20. Bueno, yo sigo confiando en él y a partir de esta semana, es verdad que esta semana no es un buen matchup, pero le viene un calendario buenísimo. Es decir, que si podéis ir a por Wentz, de verdad que creo que en las próximas 4 o 5 semanas va a ser un quarterback top 5 casi, casi seguro. Si luego no funciona y no se cumple, echadme la culpa a mí y todo solucionado. A nivel de running backs, pues lo de siempre. Sanders siempre es opción top 12, juegue contra quien juegue. Y sigo teniendo muchísimas dudas con el backfield de Ravens. Ingram no ha pasado de 11 toques en ninguno de los partidos. y eso es poquísimo. Aunque consigas un touchdown, no lo vas a hacer todas las semanas y bueno, y no pasas de flex, por mucho que consigas un touchdown con ese poco volumen. Dobbins tampoco se establece. Bueno, si no tenéis otra opción, meterles en el flex, pero yo no confiaría mucho. Marquise Brown sí que por fin ha lanzado un par de partidos buenos, a ver si sigue la racha, está teniendo volumen y lo está aprovechando, top 15 yo creo esta semana, y yo sé que la gente se ha vuelto loca por Fulham en waivers, pero bueno, lleva dos semanas muy buenas, pero es que es un tipo del que han pasado media NFL, entonces, no sé, pinta la explosión de tantos wide receiver que luego desaparecen y no te acuerdas de ellos. Yo no invertiría una salvajada en él, ni le pondría de titular a poco que tengáis. En cuanto se recuperen los receptores de Eagles, ya me dirás tú los balones que le van a ir a Fulham, aunque han dicho esta semana que sí, que la van a seguir utilizando y demás. Bueno, y te decía antes, una de las grandes decepciones de Fantasy del año, Saquer, sin Goeder, sí, sin DeSean Jackson, sin Rigor, sin Jeffery, 15 yardas en las últimas dos semanas. 15 yardas en dos semanas, Sackers. O sea,
eso es una recepción en cualquier partido para él.
En cualquier partido, para él, en cualquier partido, sí, porque entre lo que coja y lo que tardan en tumbarle, sí, son 15 yardas. O sea que, pero bueno.
Y esta semana no es muy fácil.
Sí, no, último, ni mucho menos. Y, sí. A ver, que luego nunca se sabe, con gente de este talento puede tener la semana de explosión cuando menos te lo esperas, pero desde luego, decepción absoluta del año. Yo no confiaba mucho en el pre-draft, pero claro, tampoco esperaba esto de este hundimiento. Y luego de Andrews es que poco más que decir, es el único que puede mirar de, no de tú a tú, pero no muy lejos, a Kittle y a Kelsey, cada semana regular, cada semana da puntos, y aún me parece una ganga en, este sí que me parece una ganga en quinta ronda, cuarta ronda alta de draft, porque es que te soluciona la posición de tight end dos rondas más abajo mínimo que Kittle o Kelsey.
Sí, voy a dar un dato que les va a gustar si tenemos oyentes al otro lado, que son de Baltimore. Desde 1970, solo 7 equipos han promediado en una temporada al menos 28 puntos en ataque y menos de 16 en defensa. Y los 6 equipos anteriores a estos Ravens que lo están haciendo ganaron la Super Bowl. O sea que, bueno, vamos a ver.
Yo a lo que voy es que están con el freno de mano echado. Es decir, vamos.
Bueno, el otro día ganaron el partido contra Cincinnati. Es que, vamos, precisamente los números de Lamar fueron tan malos, entre comillas, porque es claro, que no había nada en el otro lado que les intimidara.
A ver, que es verdad que luego juegan contra equipos top y no han demostrado tanto. Es decir, claro que contra Chiefs tenías que haberlo demostrado y no lo demostraste. Decirlo, el freno de mano está muy bien, pero claro, si luego eres capaz de pisar el acelerador en el momento, la verdad. Pero yo tengo la sensación esa de que este año están reservando, hasta que llegue el momento de la verdad.
Sí, yo sí que esperaba que fuera más peligroso este ataque en big plays, ¿eh? Y de momento Lamar, 4 de 18 pases en intentos de más de 10 yardas y un quarterback rating de 77.1, que es claramente inferior al del año pasado, que fue de 102. Así que el año pasado era mucho más efectivo en esas situaciones. Partido
y encima
complicado.
Corría mucho más, o sea, aparte del quarterback, encima corría mucho más, pues claro.
Complicado para los Eagles en ese partido. La defensa de Baltimore viene de una actuación a nivel fantasy también absolutamente espectacular. Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers, otro de los partidazos. Ya hemos comentado antes que esta semana parece que no tenemos mucho equilibrio. Tenemos partidos muy buenos, otros que a priori, ¿no? Luego ya veremos. No llaman tanto la atención. Cleveland Browns 4-1, Steelers 4-0. Bueno, ese ataque de carrera de Cleveland Browns choca contra una defensa brutal, lo comentamos el otro día en la previa con Rubén, no sé a nivel fantasy, ¿por dónde tirarías tu Ángel?
A ver, a mí me siguen gustando y evidentemente tienes que ponerlo, tanto a Hunt como a Conner. Hunt está demostrando lo que ya sabíamos, que si no estaba por medio Chubb era un tipo mínimo top 8, seguramente top 5, y Conner es que si está sano, insisto, la gente dudaba, ¿no? Van a repartir toques y demás, es el indiscutible número 1. Y los dos tienen que jugar. A mí me decepcionó bastante de Ernest Johnson, porque sí pensaba que le iban a dar más toques, pero Han dominó absolutamente el backfield. No todos los waivers te van a salir como Robinson o como Mike Davis, ya te digo. Entonces, bueno, pues la gente que lo fichó, pues yo qué sé, que le tengan ahí guardadito por si de repente cambia algo y deciden repartir más toques. Pero parece el indiscutible número 1, por supuesto, Karim Hunt, y sin dejar nada de tarta al resto. Ojo a Big Ben esta semana. Y para toda la liga, ¿eh? Porque está libre en muchas ligas, no debería, con la cantidad de armas que tiene por aire, y además se suma Claypool, que ahora hablamos de él, cuidado con Big Ben para lo que queda de liga. Sin Seattle, estamos hablando de las dos defensas ganga por aire, estamos hablando de Cleveland la 1 y Pittsburgh la 3, por aire hablo, ¿eh? Con lo cual, OBJ y Landry en un lado, y en el otro, ¿qué? Juju, aunque está buscándole cortísimo, hay un dato que me preocupa mucho. Juju el año pasado le buscaban con un número de yardas por target de 9 yardas este año está por debajo de 5. Es decir, hablamos de 4 yardas menos por cada intento de aire, con lo cual es una salvajada. Por mucho que recibas, tus yardas van a bajar, sí o sí. A ver Diontae si llega a tiempo o no, que está ahí con la Q perenne. Y lo de Claypool, yo es que no me fío de estos que aparecen de repente hasta que, insisto, no hacen 2-3 partidos. Bueno, pero quién sabe, puede ser el primer partido de mucho tiempo con 5 wide receivers útiles en la misma semana. Ya digo, 2 defensas muy malas por aire y 5 tipos que normalmente hacen números, unido Claypool, que lo hizo en la última semana. Siguen subiendo los targets de Austin Hooper, otro que puede valer para una posición que está muy canina, como es la de tight end. Y sigue gustándome Ibron con tantas opciones de su equipo en red zone, llegando tanto a red zone. Así que bueno, creo que es un partido con muchas opciones para cubrir agujeros, byes, lesiones y demás, este Pittsburgh-Cleveland.
Sí, los Steelers, lo comenté el otro día en la previa, Roethlisberger es el quarterback que más rápido se desprende de la pelota este año. Y claro, si te desprendes del balón tan rápido, no va a haber muchas yardas en el aire.
Tiene muchas armas, muchas armas.
Sí, y yo creo que bueno, el año pasado también los quarterbacks pues tan inexpertos que tenían los Steelers, pues no les quedaba otro que cebarse en Juju y Ben, pues más o menos es un jugador que va a ejecutar el sistema. Si el sistema es variado, pues él va a repartir, no se va a centrar solamente en Juju Smith-Schuster. Yo con quien no termino de estar demasiado confiado es con Baker Mayfield, aunque la defensa de Steelers numéricamente pueda ser, como dices, la predecible a nivel fantasy. Yo veo difícil este matchup de todas maneras para...
Sí, no,
para
esta semana ni te lo he nombrado, porque esta semana yo ya te digo, está muy pegado, por ejemplo, a Carson Wentz, pues yo con Wentz sí me jugaría ahí la opción de que pueda salirse con Mayfield esta semana, no, porque incluso cuando ha hecho buenos partidos, tampoco te dirás que ha hecho más de 20, 22 puntos,
sí, no,
entonces...
No, no.
Que no ha tenido ningún partido estelar que digas 33 puntos.
Sí, pues es que realmente desde el año de novato llevamos así con él. Y por eso mi comentario es más a nivel de carrera, que no termina de despegar entre una cosa y otra. Pero bueno,
también cuando tienes
pronto
un backfield tan potente es difícil. Bueno, al final alimentas mucho al running back y no siempre es por aire. Entonces,
sí,
bueno.
Y es pronto todavía. Están asimilando un poco todos, jugadores, entrenadores, el esquema de Stefanski, que es nuevo para ellos.
Pero ya te dije que era un equipo que iba a crecer, de los que se iba a meter en playoffs casi seguro. Y cuidado con lo que van a hacer estos Browns, lo que están haciendo y lo que van a hacer, que a mí me gusta mucho ese equipo, me gusta mucho.
Vamos a ver si no les gafamos, Ángel. No les echemos demasiadas flores, que este equipo, por desgracia, cuando mejor se habla de él, pues peor resultado da. Houston Texans, Tennessee Titans. Los Texans vienen de su primera victoria ante Jacksonville Jaguars, no precisamente el rival más duro. Tennessee Titans, una victoria de mucha calidad. Prácticamente, no te digo que humillaran a Buffalo Bills, pero bueno, el resultado sí. Y ese juego con Ryan Tannehill, que ya te comenté yo en verano que tenía mucha confianza con él, pues amigo, muchísimos touchdowns el otro día. Y la defensa de Texans todavía está buscando su primera intercepción este año. No, en fin, no quiero decir queso gruyer, pero bueno, es fácil meterle el cuchillo ahí.
Pues Tannehill está demostrando que no es flor de un día. O sea, el año pasado decíamos, no, es insostenible lo que hizo, todo le salió bien. Pues vaya partidazo contra una defensa a priori dura como Búfalo, y desde luego es que tiene unos números increíbles. Ya te lo he dicho antes, que directamente tiene el passer rating más alto de la NFL desde que salió del paraguas de Adam Gase y le pusieron de titular en Titans. No quiero colgarme otra medallita, pero me la voy a colgar. ¡Qué narices! De Sean Watson. Es que es élite, de verdad. Y alguien cuando es élite ya encontrará las armas, ya encontrará la forma de ser rentable, pero lleva dos auténticos partidazos y para mí es que es top 5 casi cualquier semana. Juegue contra quien juegue. Evidentemente, con tanta lesión en la posición, Henry es élite absoluta. Siempre van a llegar los touchdowns, siempre van a llegar las yardas porque tiene mucho volumen. Entonces, bueno, esta semana creo que le tengo como running back 2, pero cada semana va a enganchar touchdowns y va a hacer número. Veremos los Johnsons en Texans. Está subiendo cada vez más el número de toques de David Johnson y tengo la sensación de que en ligas profundas Duke Johnson va a empezar a ser opción. Dijeron el otro día Romeo Crennel y compañía que le quieren dar más bola. Yo creo que en ligas muy profundas que va a estar libre, no es mala opción tenerla ahí en el banquillo, esperar un poquito y en breve ver si te da, sobre todo en PPR, que suele tener bastante volumen por aire, como que pueda ser una buena opción. Fuller sigue muy regular. Mientras siga sano, enorme noticia para los que le tenemos y mejor aún lo que te he contado antes de AJ Brown. Lo he robado en mi liga principal cuando lo soltaron por la lesión y en esta semana lo he tradeado por Mike Davis. Entonces, bueno, creo que va a rendir. Volvió con un 32% de target, 9 targets. Volviendo justo de lesión, me parece muchísimo volumen y está claro que le quieren buscar. Opción top 15 cada semana con ese volumen, 9-10 targets. Es que es opción top 15 para alguien con su calidad. No me fío tanto del partidazo de Brandon Cooks. Creo que es buena semana también para venderlo. Yo le tengo en una Dynasty, que lo fiché y me ha dado 1000 disgustos y pues claro, no lo voy a regalar tampoco. Pero si me hiciesen una mínima oferta, yo lo vendía, porque no sé, igual luego le da por seguir haciendo eso que hizo todos los años, menos el pasado de firmar 1000 yardas, pero es que de momento no lo veo y porque hago un partido suelto sigo sin confiar. Jonnu Smith, sin duda otro, bueno, ahora mismo es que está siendo el mejor, después de los tres élite, el mejor tight end de la liga. Siempre caza touchdowns, le buscan muchísimo en zona roja, es un animal ahí. Entonces, bueno, en esa posición tan escasa como es el tight end, puede ser otro robo de draft, aunque claro, tampoco podemos pensar que siempre va a hacer touchdown. Pero bueno, me gusta y evidentemente titular cada semana.
Nos movemos ya al turno de las 10 de la noche, solo dos partidos, 10 y 5, New York Jets, Miami Dolphins. Es un poco los teloneros, ¿no?, del gran partido que tenemos.
Eso
detrás.
Te iba a decir, que no creo que mucha gente vea ese en cuanto empiece el de las
10. No, en absoluto. Y de hecho, varios partidos de las 7 incluso no habrán terminado y podrán estar en situación bastante emocionante. Así que este partido va a pasar muy desapercibido. Lo que no quiero que pase desapercibido es que Miami, pese al récord que todavía es negativo, 2-3, cuidadito con ellos, y que están poniendo muchos números buenos en ataque, ¿eh? Desde la semana número 2, 31 puntos por partido, casi 400 yardas de ataque, 280 yardas de pase, y solo, esto es muy raro, siendo Ryan Fitzpatrick tu quarterback, en 4 partidos solo 2 turnovers, o sea que 0,5 por partido, excepcional.
No, Fitzmagic está siendo Fitzmagic.
Sí, sí.
Fitzmagic. Evidentemente, no es, ya no creo que esté libre porque le está fichando mucha gente, pero bueno, otro buen streamer, pues no solo para esta semana, sino al nivel que está, pues oye, se hablaba incluso de que Tua, bueno, pues Tua va a tener que esperar porque al nivel que está jugando no creo que le sienten. Me está sorprendiendo también muy bien, mucho Gaskin, la verdad. El sexto running back con más carreras, el decimosegundo con más targets en las últimas 3 semanas, y con ese volumen es que eres top 20 seguro. Se hablaba de que igual fichaban a Le'Veon Bell y era el que más le perjudicaba. Bueno, pues ahora que ya no hay ni ese fantasma contra Jets, es que Gaskin tiene que ser titular. Y luego, a ver quién se queda al backfield de los Jets. Gore es lo que es, Frank Gore ha sido muy bueno, pero tiene los años que tiene. La Michael Perrin le ficharon con muchas expectativas, no ha tocado el balón. No sé, salvo que fichen a alguien, que no veo a nadie muy suelto que les pueda valer, pues si queréis echar ahí una apuesta en Gore, pero yo es que no lo veo nada claro, la verdad, y menos con el poco volumen que tiene el equipo en zona roja y las pocas opciones de anotar que tienen. Crowder sí que es oro puro en PPR, lo decimos cada semana, mira qué partidazo hizo la semana pasada, y Devante Parker casi siempre sirve, y más con Fitzmagic lanzando tanto y lanzando tan bien. Si queréis jugarla también a la continuidad de Preston Williams, que yo he perdido un poco la fe, sabéis que hace 3 semanas, 4 semanas lo recomendaba que fuese a por él, que seguro que iba a rendir, bueno, pues esta semana por fin rindió, pero ahora es que ya he perdido la fe, hasta que no lo haga 2-3 veces seguidas creo que no le voy a dar la oportunidad de titular. Y con el que sí que el tema es muy sencillo: si yo le pongo de titular, una recepción; si le siento, se sale, y esta semana le voy a sentar, con lo cual si tenéis a que sí que apostar por él, porque seguro que hace la semana de la temporada, viéndole yo aquí, te lo prometo, las 2 semanas gordas que ha tenido en el banquillo, las 2 semanas de una recepción en el campo.
No hay nada más frustrante que eso.
De verdad, tal cual.
Y un partido que, bueno, para Adam Gase personalmente, se fue de Miami en 2019 y 2 años después casi, fíjate, que Miami era una franquicia, que era un desierto, y los Jets el año pasado, ya se nos ha olvidado, pero los Jets el año pasado ficharon en Agencia Libre para luchar por la división.
Sí, Mosley, con Le'Veon Bell, etc. Yo creo que no le echan por una sencilla razón, Marco, porque quieren ser el 1 del draft. O sea, quieren ser el 1 del draft, yo no me cargaría a Sam Darnold, lo mejor que le pueden decir a Darnold es que se lo cargan, también te lo digo. Pero yo creo que quieren ser el 1 del draft y dicen, bueno, pues dejamos a Dan Gase, que como entierra todo lo que toca, sí, ¿no? Seguro que nos consigue el 1 del draft.
Están diciendo que también tienen ya Quinnen Williams en el mercado, que es el jugador que eligen en el 3 del draft hace un año y medio, digamos, en el draft de Kyler Murray y de Nick Bosa, él fue el número 3 y también está ya disponible, o sea que, bueno, la verdad que lo sentimos, porque hay fans de los Jets en la comunidad aquí en España y yo creo que es ahora mismo el equipo que peor pinta de cara a futuro, sí, a no ser lo que tú comentas, sí, ¿no? Que reciclen completamente el año que viene.
Falcons yo no creo que quede el 1 del draft, que es otro de los que no ha ganado ninguna victoria.
Claro, pero bueno, o sea, tiene a Matt Ryan, tiene a Julio Jones, Calvin Ridley, pero es que...
los candidatos claros al uno, o sea, pero clarísimos al uno.
No es nada. Y lo poco que tienen, pues se fue Jamal Adams, ahora Quinn and Williams, Darnold irá detrás, o sea que, en fin. Lo que interesa, en el turno de las 10 y 25, es el Green Bay Packers, Tampa Bay Buccaneers. Ángel, aquí los dos veteranos, Aaron Rodgers y, bueno, el súper veterano, Tom Brady, con sus 43 años, tercer enfrentamiento, tercer cara a cara. Aaron Jones, por supuesto, también en ese backfield de Green Bay Packers, y un duelo, yo creo que espero que estén ya los dos después de unos días extra de descanso, porque Tampa jugó el jueves y porque Green Bay no, jueves pasado, quiero decir, la semana anterior, y Green Bay viene de un bye, a ver si están estos dos chicos del draft de 2014, tanto Mike Evans como Devante Adams, ya un poquito más en forma.
Yo creo que sí, ¿eh? Que va a funcionar todo el mundo. Evans está tocado, pero bueno, veremos. A ver, primero no sé si has visto, que es que me ha hecho mucha gracia la declaración de Jamal Williams, que le han preguntado por su quarterback, por Rodgers, y para echarle una mano a Rodgers le ha pegado un palazo a Brady, diciendo, no te preocupes, mi chico sabe cuándo está en cuarto down. Es mucho más inteligente y sabe cuándo está en cuarto down. Hombre, ya mal, que el otro ha ganado 6 anillos, es decir, que porque se equivoque una vez y no sepa si es cuarto o quinto down, no pasa nada, hombre, no pasa nada, no lo mates. Pero bueno, al nivel que está Rodgers no se le puede sentar. Ya te dije que era una de mis debes pre-draft. Pensé que iba a pasar una temporada muy, muy mala, porque entre otras cosas, creía que el equipo iba a bajar bastante más, bueno, es que no ha bajado, vamos, bastante más de lo que ha bajado. Brady también debe ser titular en una semana sin Wilson, sin Herbert, sin Brice. Por cierto, déjame decirte que lo de Herbert pinta muy, muy bien, ¿eh? Está lanzando muchísimo, está lanzando bastante bien, y a nivel fantasy es alguien que, vamos, que si podéis tener cerca, especialmente en Dynasty, a por él de cabeza, porque pinta bastante, bastante bien. Lo de Aaron Jones, pues qué decir, desde que yo te lo vendí sigue siendo élite absoluta. No, siempre hay que ponerle. Cuidado con la defensa de Tampa Bay, que es muy buena contra la carrera, lo decimos todos los años, y puede frenar un poquito por ahí a Jones. La de Green Bay no es tan buena, pero es que tengo muchas dudas. Si vuelve Fournette, ¿cómo se va a repartir con Ronald Jones? Ronald Jones es otro de los que yo vendería ahora, aprovechando que ha hecho un par de semanas buenas, sabiendo que cuando vuela Fournette, para mí Fournette es el titular, o es lo que creo, de cuando han estado los dos sanos. Tú lo has dicho, a nivel de wide receiver es un partidazo increíble, si están todos. Vuelve Davante seguro, eso siempre hay que celebrarlo, y a ver Evans y Godwin, que están tocados, pero pueden llegar los dos. Si están los tres, ¡buah! Perfecto. Y para ligas profundas y para Dynasty, me gustó muchísimo, pero muchísimo, Tyler Johnson, el rookie de Bucaners. Antes del draft lo ponían muy bien varios analistas, no había aparecido porque hizo un mal training camp, porque tuvo alguna lesión. Bueno, el otro día le buscó muchísimo Brady, rindió de maravilla, cogió varios catches bastante complicados. Así que yo creo que para Dynasty y demás, yo le he fichado en mi Dynasty, es alguien que habría que fichar y que tener por ahí guardadito. Evidentemente no hablo de ponerlo en cualquier liga normal de titular, porque oye, cuando si vuelven encima de Vance y Godwin, de momento no. Pero cuidado, cuidado con Tyler Johnson, que me gustó muchísimo, de verdad, muchísimo el otro día, que estuve viendo el partido entero. Vuelve Robert Tonyan, no te digo nada y te digo todo. Le voy a poner, por supuesto, de titular en alguna liga. Estoy dudando en la nuestra porque tengo también a John Smith y creo que es un poco excesivo apostar por Robton y sentar a John Smith. Pero me lo estoy pensando, veremos. Y luego Gronco, pues bueno, depende de cuántos receptores tenga Brady. Pero cuidado que ya empieza a entrar en juego, ya le empieza a buscar por aire.
Sí, yo quiero que lo busque también un poquito más en la zona roja, que es lo que le está faltando de momento.
Sí, pero es que tiene tanta química con Evans que le da todas a Evans.
Sí, Evans lleva una proyección que es tremenda, porque de momento lleva al menos un touchdown en cada partido de liga, y eso es una marca que, bueno, con tres partidos más que lo haga, igualaría un récord de la NFL, que lo hizo TJ Husmansale de Cincinnati Bengals en 2007, arrancó esa temporada con 8 partidos, con al menos un touchdown de recepción. Este partido,
eres un ordenador andante, Marco, de verdad.
Este partido, la verdad que es muy bonito, muy interesante, lo vamos a disfrutar. El que yo no sé si voy a disfrutar tanto, Ángel, es el siguiente. Sunday Night Football, Los Ángeles Rams, San Francisco 49ers, Jared Goff, ese ataque que la verdad que parece que está mucho más engrasado que el de Kyle Shanahan. Garoppolo, en principio, va a ser el jugador que abra el partido para San Francisco. Veremos si lo termina, porque hay un señor por ahí llamado Aaron Donald. Y luego, por supuesto, tu amigo Kittle, que yo creo que al menos, aunque San Francisco no haga un gran partido, él pues lleva una racha que es brutal también.
Sí, que me has querido colar aquí a Goff, a Garoppolo, háblame de Kittle, déjate de leche. A ver, no me gustan los quarterbacks de esta semana. Goff contra San Francisco es un no claro, luego sí. Veremos cómo le sale el partido. Garoppolo ya sabe lo que pienso de él, y más si llega ahí de lesión y demás. Sí que quiero decir que Mostert se comió a McKinnon, era lo que esperábamos, pero ya es la confirmación oficial. Monster vuelve a ser opción running back 2, McKinnon pierde todo su valor, por eso os pedí que lo vendieseis. Tengo dudas en el otro backfield como siempre, Henderson parece que está mandando un poco, pero entre que no está muy claro, que juegan contra San Francisco, yo esta semana, pues, hombre, a Henderson no le vas a sentar, igual para el fleste, ¿vale? Pero no me gusta nada ese backfield para esta semana. Cooper Kupp y Robert Woods siempre son seguros de vida. A ver, Divo, yo es alguien que compraría barato, ¿eh? Porque empieza a tener snaps, empieza a tener targets. Esta semana es verdad que juega contra la mejor defensa frente al wide receiver en Fantasy. Los que menos han concedido han sido los Rams. Es decir, no para ponerle esta semana, yo le voy a dejar en el banco. Pero si podéis ir a por él y os lo venden baratito, a por él de cabeza. De Kittel es que no te voy a decir nada más. Es un animal, me encanta, me vuelve loco. Estoy pensando en hacer locuras como vender a DeAndre Hopkins por él. Bueno, mil cosas, porque es que me vuelve loco en una posición que es muy difícil que alguien te dé volumen todas las semanas, aunque es verdad que Kelsey lo está haciendo también, pero es que este encima es joven, o sea que un loco me vuelve. Y luego Higbee, preocupante al 1000%, ya merece banquillo. Everett casi le está igualando en targets y volvemos al inicio, prácticamente desapareció la temporada pasada y no hace final arrollador que hizo. Entonces, bueno, es alguien que se le fichó como tight end 6, tight end 7 en drafts y ahora mismo no es ni tight end 12, con lo cual merece banquillo y a ver si vuelven a darle volumen y a ver si vuelven a jugar con él. Es que McVay es tan de sistema que como durante un par de semanas no lo encajes, no te busca ni una vez.
Sí. No sé, la verdad que complicado, sobre todo el tramo que tiene San Francisco a partir de ahora. Los próximos 7 rivales de los Niners tienen un récord combinado de 26 victorias, 7 derrotas. O sea que van a jugar contra todos líderes de división. La semana 8 Seattle, 9 Green Bay, 10 New Orleans, 13 Buffalo. O sea que, bueno, vamos a ver si por fin esa semana parece que han entrenado todos los titulares, cosa que no había pasado hasta ahora, y empezamos a ver un poco más de ritmo en esa ofensiva. A mí es lo que más me ha sorprendido, más que la defensa. Tú lo has dicho, ¿no? No esperemos mucho de los corredores de Rams esta semana, porque San Francisco, al menos contra la carrera, no está haciendo un mal trabajo. Y bueno, Divo, no sé si esta semana romperá o no, tú ya has dicho el dato de Rams. Por lo menos tener en cuenta que Jalen Ramsey no suele viajar con el receptor 1, o sea que no es que vaya a tener ahí el coco, digamos. Y si lo mueve como lo hace siempre Kyle Shanahan, pues bueno, incluso en ese partido puede tener alguna oportunidad. Yo sé que es un jugador, que ya te lo dije también la semana pasada, que confío mucho. Los dos partidos del lunes, Ángel, nos queda el Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, que es otro auténtico partidazo. Era el partido que se debería haber jugado anoche, pasado al lunes. 4-1 para Kansas, 4-0 para Bills. Mahomes y Josh Allen no vienen de su mejor partido, pero yo creo que pueden rebotar bastante bien, sobre todo si en Buffalo se confirman las mismas bajas del partido de Tennessee.
A ver, a priori, lo que dicen los rankings y lo que dice cualquier analista al que preguntes es que se enfrentan quarterback 1 contra quarterback 3 de la semana, Mahomes contra Allen. Entonces, claro, da para partidazo, o eso parece. A nivel de running back sí que tengo muchas más dudas. Por supuesto, lo que te he dicho de Clyde Argeler, yo le pondría seguro esta semana y a futuro también. Singletary es que no está rindiendo nada y vuelve Zach Moss. Yo ahí, si queréis jugarla en un flex y gracias. A nivel de wide receiver, pues lo mismo. Si creemos que los quarterbacks van a funcionar, los wide receiver también. Hill aparece el 3 y Diggs también top 5. Yo no me esperaba el volumen de Diggs. No sé tú, el otro día 16 targets, es cierto que tenían que remontar. No, pero vamos, está rindiendo a las mil maravillas y desde luego se está convirtiendo en una ganga ese pick 13 del draft que dieron por él. A ver Harman, Mecole Harman sin Watkins, en un ataque con Mahomes, puede dar algo de rendimiento. Si está libre por ahí, pues oye, para el flex os puede hacer un apaño. De Kelsey ya te digo que nada que decir, ya te lo he dicho antes. Y puede ser partidazo si Josh Allen está inspirado y le sigue el ritmo a Mahomes. Yo tengo una duda muy gorda, que como la tiene también un oyente y me la vas a preguntar, me la voy a guardar, pero sí, la respuesta. Pero tengo muchas dudas esta semana, mi duda casi perenne, entre Josh Allen y Deshaun Watson. Ahora la respondo cuando nos la haga el oyente, que la tienes por ahí guardadita también.
Sí, que además es, yo sé que oyente es oyente de excepción. Cerramos, Ángel. Porque venga, precisamente queremos meternos en esas preguntas que tenemos bastantes esta semana. Arizona Cardinals, Dallas Cowboys. El otro día asomó un poco la patita Kenyan Drake, que tuvo el susto inicial porque, bueno, yo vi ese touchdown de Chase Edmonds y la verdad que lo puse, sí, lo puse en el flex y ya a mí me salvó ese partido.
Ya te dio la semana. Sí,
exacto.
Sí.
Pero luego Kenyan Drake, sin grandes numerazos, pero bueno, por lo menos encontró la Enson.
Para mí es el mejor partido fantasy de la semana, así de claro. Y encima el último. Me mola cuando hay un partidazo para cerrar, porque el último día ya sabes que tú necesitas X, que tu rival necesita Y, y me mola cerrar a lo grande y con varios jugadores en el campo. Kyler Murray contra la defensa de Dallas, que encaja tantísimos puntos, es que es élite absoluta, o sea, top 3 sin duda, y lo mismo evidentemente que de DeAndre Hopkins, que es el 1 indiscutible en wide receiver. Entonces, ambos pueden ser el mejor en su posición esta semana sin ningún tipo de problema. Yo quiero ver lo que te he dicho en la introducción, cómo afecta a Dalton al mejor ataque hasta ahora. Yo creo que va a ser imposible mantener el volumen, tú lo has dicho, has dado los datos de 370 yardas, pues si le quitas 100 por ahí andarás. He bajado bastante mis expectativas con Cooper, con Gallup, y tengo ciertas dudas con CeeDee Lamb, porque me está gustando tanto, está saliéndose tanto, que yo sí que creo que es estrella de verdad, y de momento lo parece. Va en ritmo, te lo decía antes que te iba a dar el dato, de ser el wide receiver rookie con más yardas en su debut. Haría 1.400 por delante de Anquan Boldin, de Randy Moss, de OBJ, que recordarás aquel Odell Beckham Jr. rookie que hizo un temporadón increíble. Bueno, esta semana vale también Kirk para el flex, por lo mismo que te digo, porque la defensa de Dallas hace aguas y seguro que Murray se quiere aprovechar de ello. De Elliott no te digo nada, para mí el tipo más fiable en fantasy, es una gozada tenerle en mi equipo y saber que todas las semanas 15 puntos te los da, mínimo. Y a ver, enfrente, tú lo has dicho, Edmonds está limitando mucho a Drake por aire, pero Drake está empezando a funcionar también, corrió más rutas esta vez Edmonds, yo sigo confiando en Drake, cada vez me cuesta más, también te lo digo, pero sigo confiando en Drake, por lo menos para estar siempre rozando ahí el top 12, aunque ya está claro que no creo que tenga ninguna semana de élite absoluta y de meterse en el top 3. Y luego, si en Titans estáis muy cojos y no os ha valido mi consejo de antes de ir a por Irv Smith, tenéis uno más seguro en Schultz, que le están buscando mucho porque están lanzando mucho, pero con la inmensa duda de que el que le buscaba era Prescott y a ver ahora Dalton.
Claro, es una incógnita. ¿A quién va a buscar más? ¿Con quién se va a manejar en la química mejor Andy Dalton? Y, por supuesto, también, ¿qué va a intentar hacer McCarthy? ¿Si va a levantar un poquito el pie del acelerador? Bueno, vamos a ver. CeeDee Lamb y Kyler Murray, por cierto, que bueno, yo creo que casi todos lo sabéis, pero fueron compañeros de equipo en Oklahoma de 2017 a 2018. Y Hopkins no lo tenéis que quitar nunca, por supuesto. Pero bueno, dato curioso, en las semanas impares pues ha conseguido sus 100 yarditas de recepción en la 1, la 3 y la 5. De momento en la 2 y la 4 no pudo hacerlo. Veremos si eso se cumple en la semana 6. Vamos con las...
Ya estás estropeándome, que le tengo en mis tres ligas, no, dos, en las dos ligas más importantes... Le tengo en las dos, no me estropees la semana. Sí, hombre, es un buen... de wide receiver uno en todos los lados.
Además es un buen test, ¿eh? Porque si no hiciera 100 yardas, esta estadística habría que considerarla, porque la defensa de Dallas, tú lo has dicho, es muy beneficiosa en fantasy. Vamos con las preguntas.
Venga,
en la cuenta de Twitter, @NFL,
me voy a mojar,
estado
me voy a mojar
puro.
En todas.
Vamos allá, Ángel. Todavía, por lo menos por aquí, no sé por allí más arriba, pero por aquí todavía te puedes bañar, Ángel. Fíjate lo que te digo. Luis
por
Merino.
Complicado.
Por aquí más complicado, imagino. Luis Merino. Allá Luismi en Twitter. ¿Cómo me deshago de Sammy Watkins en una Dynasty? ¿Qué puedo aspirar a sacar con él en rondas de draft?
Poquísimo. Yo es que no, nunca he confiado en Watkins. O sea, es alguien de un partido explosivo y 10 desaparecido. Pues intenta colocárselo a alguien. Véndele que está en el mejor ataque, véndele que tal, pero es que encima ahora se ha lesionado, con lo cual es mal momento incluso.
Sí.
Pues yo sinceramente lo que haría sería esperar a un partidazo y colocársele al más pardo que haya en tu liga.
Así es.
Porque yo no te lo compraría ni por una quinta, una sexta, una séptima, no te daría nada. O sea, si hay 5 rondas de rookies, que es lo que suele haber normalmente en las ligas Dynasty, unas 5 rondas de rookies, yo te daría mi sexta. Creo que con eso te he contestado.
poco, esa es la práctica. Esperar a que vuelva y haga un buen partido. Mario Quiroga, MarioQui87 en Twitter. Dice, bueno, menos mal que confiamos en Kenyan Drake por encima de Antonio Gibson. Bueno, nos alegramos que le viniese bien el consejo. Te pregunta por Diontae Johnson, ¿qué hace con él? Si le da banquillazo y confía en su dupla, que sabes que tiene la dupla minera, Divo, Brandon Ayuk. Y luego también te pregunta por Jerry McKinnon, que si tendrá más allá de toques, más allá de los terceros downs, esto que si quieres se lo contesto yo, lo dudo.
Sí. No, yo a McKinnon le veo ya, os lo avisé, ¿eh? Hace un par de semanas que yo le iría vendiendo.
Y Coleman está muy cerca de Monster, volver también, ¿eh?
Eso, vuelve Coleman, Monster, Wilson, si no está lesionado también tiene algún toque. Yo es que el backfield de Shanahan es muy bueno, funciona muy bien, pero para fantasy hay que huir de él. Y más si Monster parece el más titular de todos. Lo de Diontae es mi gran esta, las malditas lesiones, porque cuando ha jugado bien. Pero las malditas lesiones, el otro día me comí otro 0,78, 0,85, no sé en cuánto hizo, de 8 yardas mal contadas, que me imagino que le pasaría lo mismo a Quiroga. Entonces, bueno, yo sinceramente es una semana donde tengo ciertas dudas con Diontae, por dos razones. Una, porque hasta última hora no se sabe si va a llegar. Otra, porque Juju hay que darle volumen, no creo que esté muy contento y es el alfa de ese ataque supuestamente. Y porque supongo que querrán seguir con la ola de Chase Claypool y darle algo de volumen. Entonces, yo es una semana donde en las ligas que le tengo, y le tengo en casi todas, me lo guardo para otra semana. O sea, no quiero apostar por él esta semana porque tengo ciertas dudas de que vaya a tener volumen si es que al final acaba jugando. O sea, que quizá esta semana, es que tampoco estos... San Francisco ya hemos dicho que juega contra la mejor defensa, contra Wersir. Pues igual por diversificar si metía un Divo y un Diontae, si no tienes otra opción. Pero no te creas que me convence de ninguno de los tres para esta semana.
Javi Zanetti, Ángel, sobre Chase Claypool, hace la pregunta, básicamente. Si lo ve como flor de un día, tú ya has comentado que todavía no te lo crees.
Yo soy muy escéptico para estas cosas. No digo que lo vaya a ser, ¿eh? Que joder, el año pasado empezó saliéndose McLaurin y AJ Brown, por ponerte dos ejemplos, y todos pensamos, bueno, esto dura una semana, pues duró toda la liga. Y acabaron top 12 los dos, o Green, o sea, Brown seguro, y McLaurin debió andar muy cerca. Entonces, bueno, yo esperaría un poco. Es decir, yo sí hizo 4 touchdowns, pero es que Juju no la tocó, Diontae se lesionó en la primera jugada, Ibron tocó muy poco también. Yo veo, desde luego no va a hacer un partido como ese, o sea, 4 touchdowns, ¿cuántos jugadores en la historia de la NFL pueden presumir de 4 touchdowns? Entonces, desde luego no va a hacer un partido como ese, y yo, pues, si quieres esta semana, por aprovechar la ola y porque seguro que le buscan, pero yo hasta que no lo confirme en 2-3 semanas no le daría rango de, yo qué sé, esta semana, he visto rankings, le ponen por delante de Juju, a mí eso me parece una locura. Por mucho que venga uno de un partidazo y otro de un partido flojo, porque el alfa sigue siendo Juju, y me imagino que querrán tenerle contento y que Big Ben dirá esta semana, venga, voy a cuidarle y voy a buscarle con bastantes targets. Yo no le pondría por delante de alguien de ese nivel, pero bueno, si no tienes otra opción y quieres aprovechar la ola, pues arrísgate.
Claro, hombre, no, en rosters ya está en todos lados, así que si eres
no, que lo ha fichado tenerlo, todo el mundo, claro. Que ya no está libre, desde luego, eso, y que algunos se han gastado una salvajada en él también.
Así es. Teniente Mortauk, J. Sabui en Twitter, ¿McLaurin o bien Odell Beckham Jr.?
¿McLaurin o Odell Beckham Jr.? Pues yo voy con McLaurin siempre. Y te voy a decir por qué. Porque Odell, para empezar, espérate a ver si juega. Sabes que dio un resultado ahí un poco raro. Y aunque ha dado negativo esta mañana en el primer test, todavía no le dejan volver hasta que dé un segundo. Con lo cual, yo creo que va a jugar, pero espérate a ver si acaba jugando. Y entre eso y que yo creo que voy con McLaurin claramente. No es la semana en la que yo apostaría mucho por contra Minnesota y demás, no es la semana, ya digo que es una mala defensa por aire, ¿eh? Pero yo esta semana voy con McLaurin contra Giants, que seguro que van a llegar bastante a la Enson y tal, y voy con McLaurin.
Juan Cruz Soranet, JC Soranet en Twitter, tres wide receivers a elegir entre tres, Ángel. No, tiene que elegir tres entre estos, así que bueno, si quieres apuntar, porque son 5. Tyler Boyd, Darius Slayton, AJ Brown, Chris Godwin y Allen Robinson. Bueno, yo creo que Allen Robinson seguro.
Bueno, Robinson seguro, con Godwin tengo algo. AJ Brown yo le metía seguro, y luego estar pendiente
Boyd,
de Godwin.
Slayton,
si juega o no juega, si juega o no juega Godwin, yo metería a Slayton. Yo esta semana dejaría fuera a Boyd, seguro. Robinson y AJ Brown, y tendría ciertas dudas entre Slayton y Godwin, incluso aunque juegue Godwin, si no hace una práctica completa de verdad, que diga que vuelve a tope, pero claro, sentar a Godwin, ahí estaría. Seguramente, yo que soy un cagón, metería a Slayton, pero vamos, Robinson y Brown seguro, y entre Slayton y Godwin, si quieres arriesgar o si quieres conservar.
Scarface 11.112 en Twitter. Hola Ángel Marco, tiene Vice esta semana, así que ha de tirar de banquillo. Esta yo creo que más o menos la has contestado a lo largo del programa. Pero bueno, de estos 3 running backs, 2, ¿con quién irías? Quiero decir, RB2, te quiero decir. Uno de esos 3, DeAndre Swift, TJ Yeldon o Cam Akers.
Sin duda, pero sin duda con Swift. Esta es la situación, por ejemplo, en la que os digo que creo que Swift es una buena apuesta esta semana. Que puede salir mal, desde luego. No os estoy diciendo que es Zeke Elliott. pero yo esta semana, vamos, voy con Swift de cabeza en ese caso. No sé, Ickers en un backfield tan volátil que cada semana se sale uno, podría funcionar, pero... Y luego TJ Yeldon, desde luego que no, porque encima vuelve Zach Moss. Entonces, bueno, yo esa no tengo ninguna duda. O sea, con Swift, pero inmediatamente.
Momento élite de Fantasy Ángel. Sérpico Yedata, Lion7638 en Twitter. Dos preguntas.
Chiqui Elliot o Derrick Henry.
Mahomes o Josh Allen. No exactamente, pero casi. Josh Allen o DeSean Watson en la posición de quarterback.
Mira, ya le he dicho, es la misma duda que tengo yo, casi cada semana. Y le voy a responder lo que voy a hacer yo. Ahora mismo tengo puesto a Josh Allen, pero no descarto, pero para nada, a las 6:55 del domingo meter a DeSean Watson. O sea, tengo muchísimas dudas. Para mí los dos son top 5 esta semana. Cualquiera de los dos creo que va a rendir. Apuesto un poco más a que Josh Allen, aparte de estar jugando bien al fútbol, o sea, no solo a fantasy, sino al fútbol, jugar contra Mahomes, si es capaz de seguirle el ritmo, hablamos de muchos puntos. Entonces, quizá por ahí, pero claro, Watson viene de dos partidazos. Tengo muchísimas dudas. O sea, ahora mismo tengo a Josh Allen, no te engaño, pero no descarto para nada el domingo a las 6:55 tener a DeSean Watson.
Y luego, dos wide receivers de este trío. Stephon Diggs, Tyreek Hill y Davante Adams.
Es que a mí me cuesta tanto sentar a Davante Adams, que ahora mismo en rankings es el que está el tercero de esos.
¿Tú crees que este trío lo habrías sacado tú en una fantasy normal? Ya sabéis que la de Serpico es una fantasy pequeñita.
Sí, de
por
seis
eso,
o de cuatro, no sé cuál.
Por eso, a pero ver, en una normal, porque bueno, Diggs tuvo que caer.
A ver, si empiezas wide receiver, te puedes pillar a Davante y a Hill seguro, y Diggs lo podías pillar, sí podía estar, ¿eh? En una de 12. Siempre y cuando tocar, tendrás
sí,
un backfield mucho
pero
más
tendrías
poco.
Que haber ido con Gil y Davante, ¿no? En primer y segundo.
No, si estás a final de ronda, imagínate el 11 o el 12, y 12-13 pillas Davante y Gil, te pueden llegar perfectamente con lo que vuelan los running backs en la primera ronda, incluso algún loco que tirase por Mahomes o por Lamar, Kelsey, Kittle, vamos, te puede... Seguro, este sí es viable, o sea, sí es factible. Es que me cuesta mucho sentar a Davante. Pero claro, Diggs lo que hemos dicho, puede ser un tiroteo con Kansas City... Y Tyreek con Buffalo lo mismo. Es que casi que a quien quieras. Yo, por diversificar y por si sale un partido tonto el Kansas City-Buffalo, o incluso pasa cualquier COVID o cualquier cosa, pues Davante seguro y el que quieras de los otros dos. Y ya te digo que en rankings está Davante el tercero, el séptimo, mientras que los otros están segundo y quinto. Yo quizá iría a lo seguro con Davante y con Tyreek, pero... Es que cualquiera de los tres que pongas son top 7 los tres, o sea, que imagínate.
Claro, y Davante simplemente porque desconocemos a qué nivel físico va a estar. Si está muy cerca del 100%, es un jugador más allá del 7, por supuesto. Pablo Gañivano, Pablo Gigante 7 en Twitter. Ángel, te pregunta por running backs que se puedan comprar barato ahora porque creas que luego se van a revalorizar. Y él te da algunos ejemplos, no sé si serán alguno de ellos tu hombre o tienes otro. Antonio Gibson... La dupla Drake o Chase Edmonds de Arizona, Le'Veon Bell, Devonta Freeman o J.K. Dobbins.
Me parece la mejor pregunta de los que nos han hecho hasta ahora. O sea, es que esta es la mentalidad que hay que tener en fantasy. Ir pensando siempre quién ahora está flojo pero puede revalorizarse y colocar uno que ahora esté muy bien y pueda bajar. Ya te he dicho que Antonio Gibson me encanta. En cuanto le den volumen creo que va a funcionar. Creo que DeAndre Swift, y está siendo el programa casi de Swift, es otra de estas opciones. Yo le he fichado en algunas ligas porque creo que en la segunda parte de la temporada va a funcionar muy bien. Ya he dicho que no veo lo de Le'Veon Bell. Luego, oye, si resulta que sientan a Clyde Edwards-Helaire y le dan la mayoría de toques a Bell, pues claro, evidentemente será una opción élite, estando en el ataque que está. Pero yo de momento no lo veo. Lo de Devonta Freeman en un ataque así lo veo simplemente pues para una solución de emergencia de cada semana, o sea que no tiraría por ahí. De los que ahora están bajos, pues si todavía pillas a Drake y te lo venden, yo sí todavía haría una apuesta ahí. Yo iría incluso, mira lo que te digo, si el dueño de Clyde Edwards-Helaire traga, me iría por él, si te lo venden barato. Mira, si quieres incluso Jonathan Taylor también, que ha tenido dos semanas un poco tontas, que no está haciendo números, también es otro que iría por él. Bueno, todos estos que no se están saliendo élite absoluta, y que puedes pescarlos más o menos barato. Si me dices uno que sea más barato de esos tres y que crea que pueda ser élite, Antonio Gibson y DeAndre Swift. Para mí son los dos que ahora no son élite absoluta y que pueden meterse perfectamente top 12, insisto, en la segunda parte de la temporada.
Interesante. Así que apuntaros esos dos. Más, nos quedan tres. Ángel, Barcelópez en Twitter. Dice que si se corta las venas porque tienes a Clyde Edwards-Helaire por el fichaje de Le'Veon Bell.
A ver, pues lo que hemos dicho. Evidentemente el volumen va a bajar, pero igual eso también le quita cierta presión a todo este rollo de los 16 toques en zona roja y demás, y empieza a funcionar todavía mejor. Yo sigo creyendo que es el número uno. Yo, si lo tuviese, yo no lo vendía, y si no lo tuviese, iba por él. Creo que con eso te respondo. Es decir, cortarte las venas, no. Moderar un poco las expectativas, sí. Y soñar con que le quite presión y eso haga que juegue todavía mejor. Porque no está jugando mal, insisto, en zona roja fatal, horroroso, imposible que siga tan mal, pero fuera de la zona roja yo creo que estaba jugando bien. Entonces, bueno, pues a ver qué se da.
Aquí nos falta un poquito de contexto, pero bueno, Duff Carter 3 en Twitter nos pregunta que si tú pondrías en la alineación titular a Chase Claypool y a Travis Fulham.
A ninguno de los, o sea, no sé qué opciones tiene, claro, evidentemente, pero a ninguno de los dos por las razones que he dicho. Todavía más Claypool, porque ya tenía algo de hype en el draft y demás, y de cuando le ficharon y demás, y porque le gustan los receptores así altos también a Big Ben y demás, pero Fulham es que yo no lo veo. A ver, que luego pueda, ha hecho dos semanones, solo faltaba. Es decir, si te llego a decir esto, ¿qué es lo que te hubiese dicho las dos anteriores semanas? Claro. Me hubiese equivocado. Pero es que, claro, hay gente que está diciendo, no, es que ponga a Fulham por delante, pues eso, de Juju, de OBJ, de tal. Hombre, vamos a calmarnos un poco. Y más ahora que se supone que Earth tiene que subir, que va a volver de Son, que... Entonces, claro, calma con estas explosiones de una jornada. Es que no sé quién decirte que explotó en alguna de las jornadas iniciales, pero alguno que ya ha desaparecido totalmente y que no hemos vuelto a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que eso pasa con los lugares. Pues mira, el mismo Russell Gates que te he nombrado antes. ¿Dónde está ahora Russell Gates? Y hubo gente que le fichaba por delante o que le ponía por delante de gente muy importante. Entonces, calma con estos wide receiver 3, wide receiver 4. O sea, si ya al 1 le cuesta hacer números, imaginaos al 3 o al 4.
Claro, lo que pasa es que la fantasy, al igual que la NFL, tampoco espera a nadie, ¿eh? Y puedes tener más nombre que otros y...
No, eso desde luego. Han dicho esta semana, eso sí que se lo digo al oyente si no lo sabe, han dicho esta semana que aunque vuelvan los que están lesionados, que le quieren seguir dando valores a Fulham. Bueno, veremos.
A mí no me ha disgustado lo que he visto de él. Lo que pasa es que, claro, es un jugador que no tiene mucho caché, que ha pasado ya por varios equipos, entonces, claro, es la típica historia que te hace dudar. La última.
Claro, eso voy. O sea, yo es que alguien que han descartado tantos equipos ahora se ha convertido en élite de la noche a la mañana. Es que tengo dudas, y en fantasy juegan los élite. O sea, me refiero, claro que puede ser un tío súper útil para Eagles, pero nosotros lo que queremos es que tenga 7 targets por partido, 6 recepciones, que haga algo de volumen. Entonces es muy difícil que te lo den. No te lo dan siendo uno, imagínate si eres 3, 4.
Hombre, al menos mientras sigan sin jugar Reagor, Jackson, Jeffrey y compañía, pues...
No, entonces desde luego que es súper útil.
Que ha demostrado que sí. La última, DC de Kaiser. Tiene a Melvin Gordon, él cuenta que va a llegar una suspensión, así que de estos 4 running backs necesita alinear a 2, Ángel: Miles Gaskin, Devin Singletary, Philip Lindsay y Mark Ingram.
Gaskin, Singletary, Lindsay e Ingram. Ingram le descarto ya, por lo que te he dicho, poquísimos toques. Pues yo creo que esta semana iba con Gaskin. ¿Qué me ha dicho? Gaskin, Singletary
y Philip Lindsay, el compañero de Gordon.
Me fío casi más de Gaskin. Sí, yo creo que Gaskin contra Jets van a llegar bastante a zona roja, y yo creo que es con quien iría. Quizás Singletary, pero es que tengo ciertas dudas,
Ángel,
de que...
Con dos.
Ah, tiene que ir con dos.
Con dos.
Pues te voy a decir una cosa, y seguramente no sea lo más tal, pero yo iría... Es que no me fío de Singletary. Yo iría con Gaskin seguro, y evidentemente si no juego a Gordon, yo iría con Lindsay. Mira lo que te digo. Y está más bajo ahora mismo en rankings, evidentemente, porque todavía no sabe encima lo de Gordon, que Singletary, pero es que creo que Buffalo va a jugar mucho por aire, que Allen va a querer reivindicarse en partido grande y va a correr él en zona roja y no a darle tanto balón a Singletary, con lo cual yo iría con Gaskin seguro y con Lindsay en cuanto se confirme que no juega Gordon.
Claro, es que Singletary por ahí, la web de NFL en estado puro la tenéis, lo que fue mi comentario, mi análisis, ¿no?, de este jugador, el jugador que yo lo puse, me creaba dudas, me parecía un buen jugador, pero me creaba dudas porque es un jugador que por físico no lo tiene para aguantar la batalla de una temporada completa siendo running back 1, pero es que es un jugador que necesita ser, es productivo si tiene muchos toques de balón, y no es un jugador que le des 10-15 balones en un partido y te haga, pues como puede hacer Camara, ¿no?, en alguna ocasión para los Saints, más de 150 yardas desde la línea de scrimmage. Entonces, claro, ahí estás un poco vendido, porque el físico no le da para que le den 25 toques y no tiene esa explosividad para terminar de rendir, así que está un poco en dos aguas. Es lo que me pasó con este chico. Yo esperaba más, lo dije al principio de temporada de este jugador, pero no parece que Buffalo esté convencido, y yo creo que es a nivel físico, de que no le no lo quieren terminar de romper. Pero bueno, veremos qué pasa, Ángel. Bueno, la verdad que casi 20 minutos hemos estado respondiendo, ha sido récord de preguntas y bueno, contentísimos de que nos escuchéis, que es lo que significa eso.
Que manden todas las Exacto. que quieran, encantados.
Si el programa se convierte solamente en programa en cuestiones y respuestas, pues nosotros encantados.
Encantados. Ya sabéis, además, si acertamos, me dais las gracias a mí. Si fallamos, la culpa es de Marco porque no supo fichar a un buen analista fantasy, ¿sabes?
Además, Ángel está contento, que ya sabéis que se vino de París con un regalo.
Sí, 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 la decimotercera nada menos, madre mía. No me traje yo la copa, también te lo digo, pero joder, qué alegría nos da, tío.
No sabemos si va a haber partidos cada semana de NFL o si algún equipo va a caer, no sé qué, pero que cada año va a volver Rafa.
Yo siempre digo que son verdades universales, las vacas mugen, los perros ladran, sí. Los gatos maullan y Rafa Nadal gana Roland Garros, es que es así.
Así es, increíble. Un fuerte abrazo, Ángel, disfruta de la jornada.
Cuídate, Marco, chao.
Por hoy hemos terminado, chicos, chicas, continuaremos con más NFL en estado puro.